Hola, ¿cómo les va? Bienvenidos a este podcast. Hablamos de deportes y ligas americanas con Kenny Garay en Bristol, Dani Marulanda en el Retiro, Colombia, Nieto Molina desde Santiago en Chile. Hoy vamos a conversar sobre estos temas, a charlar sobre los Bills que extendieron contrato a un gran futbolista. Ya les contamos cuál es. Vamos a hablar de una basquetbolista que entra, Aya Wilson de Las Vegas. Es la MVP de la temporada WNBA. Ya nos cuenta Garay por qué, qué fue lo que hizo esta mujer, esta basquetbolista. También Tyreek Hill, que tenía el jugador de los Dolphins, tenía un podcast y parece que lo va a tener que dejar de hacer. Yo les he dicho que el podcast es de estar perseverando, de estar insistiendo, pero creo que Tyreek Hill no va a cumplir con, pues si no va a hacer más el podcast. Sanción en la Liga Mexicana de Béisbol por robo de señales con cámara. Tenemos también la épica actuación de Carlos Alcaraz, que llega a semifinales, el español del Abierto de los Estados Unidos. También hablaremos algo de Big Four. Hablo de Francis Tiafoe, el norteamericano. Rigo Urán, magnífico, hizo el tríptico en la Vuelta a España. Y tenemos final brasileña, como nos ha anticipado tanto Dani Marulanda, eso con billete. Si es un billete, no pasa nada. Los brasileños le metieron, le invirtieron y ya están en la final. Dos equipos brasileños, ya hablamos de eso. Porque vamos a empezar hablando de béisbol, Major League Baseball, con Kenny Garay, que ya Aaron Judge ha superado a A-Rod. Ese A-Rod ha sido vapuleado toda la semana y ya viene Pujols por él. Kenny, ¿cómo le va en Bristol?
¿Cómo le va, don Andrés? Un fuerte abrazo, saludos desde Alaska hasta la Patagonia, desde Arica hasta Punta Arenas.
Le tengo dato.
¿De Magallanes?
Sí, señor.
La cosa, cuente.
La cosa se puso peluda.
Cobreloa, pero si ayer quedamos que no, eso ya era pelea.
Pero ya jugó, pero es que Barnechea y Cobreloa jugaron ayer, se pusieron al día y le ganó Cobreloa a Barnechea y solo están a 4 puntos. La cosa se puso color de hormiga culona santandereana.
Hoy no almuerzo.
No, pues es que ya está a 4 puntos, hermano. Ya.
Me entró una
respira
me
entró en la
de un cremosino, tal vez le mentira.
Le respira en la nuca Cobreloa a Magallanes y esa camiseta se está embolatando.
Magallanes será de primera, y si no es de primera, olvídese la camiseta.
Kenny, bueno, le propongo, suspendamos la campaña un par de semanas, a ver si aire.
No, Andy, no me haga eso. Si no va, pues
pero
no
es
va,
que desde
no
que empezamos camiseta. La campaña empezaron a recortar los del norte y los del Cobreloa.
¿Para qué se ponen? Que sientan la presión. Yo sé que los de Magallanes saben que pueden dejar a la audiencia de la Sacó Podcast sin camiseta. Bueno, a ver. Sí, señor. Aaron Judge superó la marca de jonrones de Alex Rodríguez. Como usted lo decía, Andrés despachó cuadrangular el número 55 de la campaña contra los mellizos de Minnesota. Eso fue en la parte baja de la cuarta entrada. Doble jornada ganaron los Yankees de Nueva York. La marca rota por Judge fue establecida por A-Rod en el 2007. Judge está en batalla por el premio contra el japonés Shohei Ohtani. Sin embargo, hablamos del premio al jugador más valioso de la americana. Sin embargo, al menos por el momento, es líder en anotadas con 110, cuadrangulares 55, remolcadas 118 en slugging, en OPS, en bases totales. Lidera la liga americana en bases por bolas recibidas y porcentaje de envasarse. La sacó del parque. Hasta ahora Aaron Judge, ojo al dato,
sí,
no ha ganado ningún premio como más valioso de la americana. Lo más cerca que quedó,
sí,
fue durante su año de novato en el 2017. Terminó segundo en las votaciones, pero terminó llevándose el premio como novato del año. Así pues, que busca el MVP, sobrepasó a Alex Rodríguez, va por Roger Maris y los Yankees respiran un poquitín. Se viene serie espectacular ante los Rays de Tampa Bay, que los están persiguiendo de cerca.
Este es el podcast La Sacó del Estadio.
Bueno, muy bien. Qué buena historia de béisbol para comenzar. Pero no vamos a hablar más de Major League Baseball. Ahora nos vamos a México. ¿Cómo le parece con Dani Marulanda? Le tengo una historia de una sanción que va a hacer la Liga Mexicana por robo de señales con cámara. Con cámara. Esto es diferente a lo de los Astros de Houston. Dani Marulanda, los saludo en el Retiro, Colombia. ¿Cómo está, hombre?
¿Qué tal, Andrés? Abrazos para Kenneth, para todos nuestros oyentes. Sí, robos de señales con cámara en una vibrante jornada que se está desarrollando en la Liga Mexicana de Béisbol. En ese momento se están en las partes finales, en la recta final. En la zona sur, incluso está igualada la serie final a 3 victorias por cada equipo, los Diablos Rojos de México y los de Yucatán. Habrá un séptimo y definitivo juego. Pero esto ha pasado a un segundo plano, tanto la parte deportiva, por la situación del robo de señales, que ya están sancionados incluso. La historia es la siguiente. Muy astutamente, los Diablos Rojos de México contrataron a una organización para que hiciera la producción de la transmisión de televisión. Pero el director del equipo le dijo al productor que cada vez que fueran a enfocar al catcher, sí, si era el catcher de su equipo, el de los Diablos, pues que hicieran una toma abierta.
¿Qué tal?
Pero que cuando fueran a enfocar cerrada al catcher de Yucatán, fuera una toma más cerrada, un close-up, para ellos poder mirar las señales.
¡Qué historia!
Pues fueron todos los descargos, tuvo que decir como es, pues lo normal, a cantar qué fue lo que pasó, sí, y el productor dijo, no, es que a mí me contrataron para hacer esto así, así y así, como lo estamos reseñando. El director del equipo ya ha sido sancionado, multado el equipo de los Diablos Rojos, pues el presidente está pareciendo como que todo debe ser juego limpio, uh-huh, aunque quién sabe que si estuvo ahí implicado en esa situación. Total es que esta modalidad, porque si era muy llamativo, y es que ustedes ven las tomas que si hay mucha diferencia cuando, claro, están en plena transmisión del juego, una porque tan abierta y la otra, sí, porque tan cerrada, increíble, y eso estaban aprovechando para llevarse, no, la señal. Es que Garay nos ha explicado, el robo de señales se da dentro de un juego, claro, pero hay que ser astuto,
hay
pero
que saberlas hacer.
Una manera, sino una manera planeada, metódica de hacer este tipo de cosas, y por eso entonces el béisbol mexicano ha sancionado, pero están disfrutando de una gran final. De todas maneras, Andrés, reiteramos, el juego de anoche fue 21 carreras de Yucatán, 18 uh-huh, carreras del Diablo de
cantidad
México en extra.
¿Pero
en
quién
extra
estaba innings lanzando? ¿Marulanda, Nieto y Garay?
21-18, ¿qué tal?
¿Sabe quién pegó el cuadrangular final para ganar el juego con tres carreras en la última entrada, en la décima entrada? Josecito, ¿cómo es? Martínez, Josecito Martínez, ¿cómo se le dice? El Cafecito Martínez.
Cafecito.
Que estuvo
cafecito
mucho tiempo en Grandes Ligas. Ah, no, allá hay mucho nivel en la Liga Mexicana, hay buen dinero, se van muchos peloteros de Grandes Ligas, pero imagínense lo que les ha pasado ahora con esta historia de las cámaras, bueno, para robar señales.
Óigame, Marulanda, ya hablamos de fútbol americano porque estamos ya comenzando la temporada regular, pero yo creo que hay que pasar por Flushing Meadows. Ayer lo de esta madrugada, ¿no? Cuando grabamos el podcast.
¿Usted fue de los que se acostó a las 2:50 de la mañana viendo el juego?
No, un poquito después. Una de la mañana ya íbamos en tres sets ganando Sinner. Yo dejé ganando a Sinner, me levanto esta mañana
y veo... Lo que yo sepa, se terminó 2:30, 2:40.
Un poquito así más tarde. Yo diría que 3 de la mañana, hora del este. Sí. No. Sí, impresionante. ¿Por qué
sí, vio la manera como la devolvió de faja por detrás de la espalda al Caraz?
Sí, sí, qué linda jugada, la vi, qué bonita jugada. Sí, la jugada del campeonato. Óigame, cuénteme que esa victoria de Alcaraz, impresionante, ¿no? ¿Y qué semifinales nos esperan a partir de mañana? ¿Y qué buena final, qué buen torneo este del Abierto de Estados Unidos, Dani?
Es que como ustedes están reseñando, ya Nueva York está rendida a Carlos Alcaraz. Muchos le dicen Carlitos pues por su edad, pero este jugador parece un veterano en la cancha. Estaba perdiendo 2-1, había perdido 2 sets en tie break. Y en el cuarto, cuando Sinner, el italiano, tenía match point, o sea, ya para ganar el partido, Alcaraz tomó un segundo aire, mentalmente demasiado fuerte, le gana ese cuarto set y en el quinto lo remata con un 6-3 y por primera vez está Alcaraz en semifinales. Ese detalle, Andrés, de estas semifinales, no solo lo de los hombres, también la de las mujeres. De los 7 jugadores que aún quedan en competencia, solo hay uno, o una en este caso, que es Sabalenka, que ya ha estado en semifinales del Abierto de Estados Unidos el año pasado. De resto, ninguno de los otros 7 habían llegado a esa instancia, o sea que es bien sorpresivo. Se fueron todos los candidatos, aunque para las mujeres está Iga Swiatek, pues como la gran favorita todavía, sí, claro, allí. Y entre los hombres ahora, pues eso va a ser un duelazo entre Alcaraz y Tiafoe, ajá, la esperanza ahora estadounidense en esa semifinal, en lo que nos depara de aquí hasta el domingo cuando conozcamos ya a todos los campeones de esta versión del Abierto de los Estados
y
Unidos.
Y como tenemos a este Tiafoe que lo vimos jugar alguna vez aquí, pasó por Santiago de Chile en un abierto que se hace acá, se hizo hace 2 años, Francis Tiafoe, este muchacho de tan solo 24 años, ¿sabe cómo empieza a jugar tenis él, no? Me meto a la página de la ATP y encuentro que el papá viene de Sierra Leona, emigró de Sierra Leona, los papás. Llegaron a Estados Unidos en 1996. Se llama Frances Senior, la mamá se llama Alpina, así como los yogures de Colombia, Alpina, Alpina. Y resulta que el papá consiguió trabajo, era el jefe de mantenimiento en el College Park en Maryland, de Junior Tennis Champion Center. Imagínese. Entonces, claro, le decía a los niños, a él, a Fou, a Frances y a Franklin, les decía, ¿por qué no me acompañan? Y los chinos se ponían a jugar tenis desde bien niñitos, desde los 3 años, ahí en esos campos, mientras el papá trabajaba como jefe de mantenimiento en este centro, en College Park, Maryland. Y además encuentro algo bien especial con este muchacho, que primero su ídolo es Juan Martín del Potro, y curiosamente del Potro andaba ayer por Flushing Meadows, estaba en la transmisión de ESPN acompañando, haciendo análisis, así que se va a encontrar con su ídolo seguramente. Pero él además ha recibido premios humanitarios en el 2020 el Arthur Ashe, y en la pandemia subastó unos recuerdos firmados en beneficio de un centro de filantropía para catástrofes. Y hizo un video llamado Rackets Down, Hands Up, las raquetas abajo, manos arriba, que unía a la comunidad negra durante el Black Lives Matter. Y otro dato adicional, le encanta los deportes americanos, o sea, sería un gran oyente de este podcast, porque es admirador de Kevin Durant, de LeBron James, seguidor de los Washington Redskins, que ahora no se llaman Redskins, de los Wizards y de los Capitals de Washington. Es decir, ahí tiene un poco la historia de este muchacho, que le gusta también el deporte de las ligas americanas, NHL, MLB y NFL. Lindo, ¿no? Ahí está. Ese es el perfil de Frances Tiafoe. Bueno, hablemos de los Bills. Ayer fueron protagonistas del podcast, todos los dan de favoritos a los Bills, los analistas, los expertos, los Buffalo Bills, y se siguen reforzando y por lo menos confirmando su roster.
Sí, señor, claro, los Bills de Buffalo, archifavoritos, y como usted dice, ratificando, extendiendo su nómina, acordaron extensión millonaria de contrato con el ala cerrada Dawson Knox, nuevo convenio por 4 temporadas y corre hasta la campaña del 2026. Llegaron entonces a un acuerdo. Knox tenía programado alcanzar la agencia libre al término de la campaña, que está por comenzar. Impuso marcas personales la temporada pasada, 49 recepciones, 587 yardas, 9 touchdowns y atrapadas para primer intento. El ala cerrada, recordemos, pasó tiempo alejado de los Bills después de la muerte de su hermano de 22 años de edad, de Luke Knox, un linebacker de Florida International. Esto fue el 17 de agosto. Dawson Knox regresó a los Bills el 23 y el equipo, recordemos, y lo vimos en la tele, observó un momento de silencio para su hermano previo a su segundo partido de pretemporada. Los aficionados de los Bills recaudaron más de $250,000 para el Pediatric Cancer Collaborative en honor a Luke Knox. Buena parte de ello mediante donaciones de $16.88. Así pues que a nombre de su hermano que se fue, recaudaron $250,000. Ese es el hombre que extendió contrato con los favoritos Bills de Buffalo, Dawson Knox.
Bueno, y seguimos en NFL, hablando esta vez de una figurota que ha llegado a los Miami Dolphins, que coincidencialmente o curiosamente en sus ratos libres no jugaba PlayStation, como casi todos los deportistas de hoy, en lugar de coger un libro o estudiar, ¿no? Este estaba haciendo podcast, mire qué interesante, pero creo que no sigue con el podcast. Dani, ¿cómo es la historia?
Sí, señor, ha decidido Tyreek Hill que va a tomar una pausa bastante larga en su podcast, porque se va a enfocar exclusivamente a su actividad con los Miami Dolphins.
Concentrado.
Dice a sus seguidores, claro que es que yo creo que también era una muy buena opción para él de apoyar a Tua. Cada día en ese podcast una frase lanzaba de apoyo a Tua, y ahora yo creo que entonces, como él dice, me voy a enfocar en la organización y obviamente en la temporada de la NFL con los Dolphins, pues también va a ser conveniente, porque imagínese donde él esté hablando todas las semanas de cómo haya sido el trabajo de los Dolphins, generaría mucho más impacto, no sé, o más ruido mediático. Entonces ha decidido ponerle pausa a su podcast y a todas esas frases.
Hombre, qué lástima.
Disonantes para algunos, para otros emocionantes. Sí. En este tema ya tenemos un competidor menos, según usted, Andrés.
No,
que nos
pero debería seguirlo haciendo. Ahora es cuando es interesante hacer el podcast en plena temporada y contando infidencias y detalles.
Ah, pero sí es muy complicado, sí es muy complicado. Yo estoy de acuerdo con Andrés, sí. Pero es muy complicado por el conflicto de intereses que genera, y yo sé que muchos lo hacen.
Ajá.
Yo soy de los que creo que, a no ser que hable de visualización de pajaritos, de cómo lavar los platos de mejor manera, pero si habla de fútbol
avistamiento, hombre, avistamiento de aves, es que visualización de pajaritos, avistamiento, bueno, de aves, avistamiento de aves.
La misma cosa, visualiza el pajarito, avista el ave, lo mismo.
Bueno, no es que suene muy chistoso. Bueno, cuente.
Pero Andrés, que venga y nos hable de un podcast de fútbol americano todos los días y genera cierto conflicto de intereses y hasta distracciones, sobre todo si al equipo le está yendo mal.
No, pero te imaginas los fanáticos de los Dolphins, de los rivales, que quieran oír a Tyreek Hill contando cosas que no cuenta normalmente. La ventaja del podcast es eso, que usted se puede relajar, distendido, contar intimidades, ¿no? Ah, bueno, en fin, una lástima que no siga. Yo les he dicho mucho, muchachos, que esto es de perseverar.
No, pues sí, pero en el caso de Tyreek Hill, ese no es... A ver, en el caso de Nieto Molina,
sí, señor,
Marulanda y Garay, esto es lo que hacemos y hemos hecho toda la vida.
Claro, pero usted y yo tenemos, usted es profesor 78, y yo tengo más actividades y le saco un tipito al podcast. Pero bueno,
sí, no, pero hacemos comunicaciones.
Ah, ya.
Tyreek Hill, pero, el podcast de Tyreek Hill.
Pero ahí voy a la polémica. Y es que no hay deportista hoy también en comunicaciones, muchos, y analizando. Ah, bueno.
Sí, pero él se puede dar ese lujo, Andrés. Bueno, okay. Nosotros vivimos de esto.
Bueno, déjemelo ahí guardado este tema para el próximo lunes. Sí. Lo discutimos en nuestro espacio en Twitter, lunes 5 de la tarde. Bueno, muy bien. Hablemos, hombre, Rigurán, en letras mayúsculas. Rigo, qué capo, qué leyenda, qué crack, qué grande. Ganó la etapa 17 de la Vuelta a España, que se puso buenísima. ¿Por qué en la 18? Hoy ha ganado el gran favorito, Remco Evenepoel. ¿Y qué visualiza usted? ¿Qué está viendo ahí con esta Vuelta a España que está buenísima? ¡Qué competida! ¿No le parece, Marulanda?
Pues Andrés, el tema sí quedan obviamente tres carreras, tres etapas mejor. Pero las tres, la del domingo es un paseo porque se toman fotos, es la celebración. O sea, en resumidas cuentas quedan dos etapas. La de este viernes es llana, no debe haber ataques. Pero la del sábado es la etapa reina de la Vuelta. Es una etapa llena de premios de montaña, termina en alta montaña. Y aunque hoy ya hay más de 2 minutos de diferencia de Remco con más, pues en el papel no debería de tener problema. Pero si le da la pálida en ese día, ¿qué? No sé qué pensaría ahí. Es la única opción que uno ve de que Remco vaya a perder esta vuelta, porque ya no tiene a Roglic, obviamente. Y porque más no es un tipo que ataca, es un tipo que va ahí a rueda, rueda, rueda y simplemente llega al final de la etapa pues con los principales. Meritorio, pero no es un atacante. Entonces, creería que en la parte de quién va a ganar la vuelta, la yo creo que no quién la va a ganar, sino la única manera de que la pierda Remco es que se sienta muy mal ese día. De resto, yo creo que ya no habría quien le pueda ganar. Y por el lado de Colombia es muy positivo lo de Superman, ya está en el cuarto lugar de la general. Puede buscar el sábado el podium de esta vuelta, que también sería muy interesante. Y destaquemos lo de Rigoberto Urán. Rigoberto Urán es el cuarto ciclista en la historia de Colombia con el tríptico. El tríptico es ganar una etapa en el Tour, en el Giro y en la Vuelta. Eso solo lo habían hecho Lucho Herrera, el gran Lucho Herrera, por allá en la década de los 80s. Luego lo hizo Oliverio Rincón y más recientemente Nairo Quintana. Rigo es el cuarto y solo hay 104 ciclistas en el mundo, en la historia del ciclismo, que han logrado eso que ayer tuvo Rigoberto Urán, ganar etapa de Tour, de Giro y de Vuelta a España.
Aja Wilson de Las Vegas Aces, MVP de la temporada WNBA. ¿Por qué, Kenny? ¿Qué tiene esta mujer?
Hombre, es una gran jugadora, Andrés, definitivamente. Aja Wilson, 26 años, ganó al mismo tiempo el premio a la jugadora defensiva del año, la MVP, la más valiosa.
Qué bien.
También ganó el premio en el 2020. Séptima jugadora en la historia de la liga en ganar los honores de MVP más de una vez, uniéndose a Lauren Jackson, a Lisa Leslie y a Cheryl Swift. Y las dos veces MVP, Cynthia Cooper, Elena Deledón, que jugadoraza, y Candace Parker. El anuncio se produjo un día después de que Wilson y las Aces, como lo dijimos aquí, cerraran su serie de semifinales contra el Seattle Storm. Estaban peleándose. Era ella o Brianna Stewart. Bueno, se lo dieron finalmente a Aja Wilson, que superó a Brianna Stewart, quien fue la MVP del 2018. Kelsey Plum fue tercera en la votación, también de Las Vegas. Wilson va tras el primer campeonato de la WNBA para la franquicia de las Aces, que se enfrentan a las ganadoras entre el Connecticut Sun y el Chicago Sky. Aja Wilson, jugadoraza.
Qué bueno por Aja Wilson.
Podcast La Sacó del Estadio. En Twitter, @ La Sacó Podcast.
Y vamos a terminar con fútbol, porque ya tenemos lo que ya venía anticipando Dani Marulanda desde antes del primer partido. Estamos en Prelibertadores y nos dijo, esto se lo ganan los brasileños. Dani tiene su final brasileña servida en octubre, a finales de este mes, servida en Guayaquil, Ecuador. Allá se van los dos equipos brasileños que llegan a la final.
No hay que tener una bola de cristal ni ser un pitonizo. Nosotros llevamos 3 años en el podcast y ya son 3 años consecutivos con final de brasileños en Copa Libertadores. Correcto. Eso nunca en la historia de la Libertadores, porque también había unos formatos diferentes. Antes no se permitía que equipos de un mismo país llegasen a la final. Yo no sé hoy qué estarán pensando los viejitos queridos de la Conmebol, sobre todo los de Argentina. si van a permitir que este mismo formato siga, porque con esos presupuestos, ¿qué Atlético Paranaense no tiene ni los 5 primeros presupuestos del fútbol de Brasil y está en la final de la Libertadores? Correcto. Para enfrentar a Flamengo? O sea, ahí no vamos a volver, por más que estén locos con Boca, con River, y estos países más emergentes como el nuestro en Colombia.
Es que la figura de Boca es Sebastián Villa, apague y vámonos, hermano. No, ¿qué hacemos? No.
Esos están lejísimos. Cuando uno ve que Flamengo tiene a Vidal y que a Vidal lo va a reemplazar Pulgar, o sea, sí. Seleccionado de Chile. No, están lejísimos.
No, aquí están celebrando como propio lo de Flamengo, ¿no? Ya usted se imagina cómo será Chile ahora, que ya tiene poco que celebrar en fútbol. Y ahora celebran lo de Vidal y lo de este muchacho Pulgar. Bueno, muchachos, muchas gracias, hombre. Muy amables, muy queridos.
¡Felicidades, Rico!
Bueno, a Miguel Ángel López, que quedó a 42 segundos del podio. Amigo Kenny Garay, cuarto en la general.
Hay que celebrar
el podio.
Podio es podio. Bueno, una cosa es podio y otra cosa es etapa.
Bueno, ahí está pegadito. Vamos a ver qué pasa en estos días. Gracias a todos. A Kenny Garay, Dani Marulanda, yo soy Nieto Molina. Desde Chile, Colombia, Estados Unidos hacemos este podcast. Estamos en todas las plataformas streaming.